El día de hoy te voy a pedir que me vayas acompañando, si ya te desocupaste, a Segunda de Reyes. Vamos a estar en Segunda de Reyes, en el capítulo 13. Ya cruzamos la mitad del libro de Segunda de Reyes. Nos estamos acercando al cierre. Entonces, acompáñame allí, por favor. Y vamos a leer todo el capítulo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y vamos a entrar en nuestro estudio el día de hoy. ¿Están listos? ¿Ya están todos allí? Ok, dice así, verso 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Asael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Amén. Ok. Este pasaje tiene tantas cosas, familia, que no podemos enfocarnos en todas. Pero básicamente quiero que veas que en resumen está hablando de dos reyes de la dinastía de Jehú. Dios le había dicho a Jehú que iba a reinar por su obediencia a la profecía que había dado el profeta acerca de la familia de Acab. Y vemos también el final de la vida del profeta Eliseo. Y quiero que veas cómo inicia, porque al ver cómo se describe la vida de estos reyes, no es como que muy alentador. Sin embargo, hay lecciones para ti y para mí en esto. Lo primero que podemos ver es que a través de la vida de estos reyes, tú y yo podemos ver cómo no debemos responder a la gracia de Dios. Quiero que veas el versículo 1, dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú. Es la primera generación o el primer descendiente de Jehú que reina sobre Israel. Y dice que reina 17 años. Ahora, quiero que veas que Dios está cumpliendo la promesa que había hecho a Jehú en el capítulo 10, rápidamente, si lo puedes poner, el capítulo 10 en el verso 30. Dios le prometió a Jehú en el verso 30, dice: Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y vemos que llega el primer hijo de Jehú al reino, se llama Joacás, pero vemos inmediatamente que el autor nos recuerda el patrón que hemos visto a lo largo del libro de Reyes y a lo largo del libro de Samuel también. Dice el versículo 2: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo primero que nos está diciendo es que este nuevo rey que viene como resultado de la promesa que Dios hizo a Jehú, este rey viene siguiendo el mismo patrón de los reyes anteriores. Llegaban al trono, se acomodaban y entonces desviaban su corazón, no eran fieles a Dios. Y dice, y esto lo vamos a ver hasta el cansancio, Jeroboam quedó marcado para toda su vida y su muerte, porque el autor de Reyes continuamente nos recuerda quién empezó el problema de la idolatría en Israel. Recuerden que Jeroboam fue el rey que introdujo esos becerros de oro y que el pueblo empezó a adorar en lugar de adorar a Dios. Y aquí dice el verso 2 que este Joacás, descendiente de Jehú, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y quiero que veas este compromiso tan firme: no se apartó de ellos. ¿Sí puedes ver? Él dice, él se fue, hizo lo malo, pero él hizo un compromiso: no se apartó de sus malos caminos. Él no, ahora sí que no titubeó, él se mantuvo haciendo lo malo. Ahora, nadie puede desafiar a Dios, nadie puede ir contra lo que Dios establece y seguir viviendo tranquilo. Vienen consecuencias. El versículo 3, como hemos visto a lo largo de las Escrituras, y las Escrituras nos muestran, es que Dios no se queda cruzado de brazos cuando su pueblo está desobedeciendo. Y dice el verso 3 que se encendió el furor de Jehová contra Israel y vinieron consecuencias. Dice que los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Es decir, Siria entonces comenzó a atormentar a Israel, comenzó nuevamente a ir contra el pueblo de Israel. Y lo que vemos aquí es que Dios permitió que este pueblo atormentara al pueblo de Israel como consecuencia de su pecado, de su idolatría. Sin embargo, quiero que veas el versículo 4, porque este hombre, Joacás, este hombre que era un adorador de ídolos, en el verso 4 oró. Y esto es, a lo mejor te puede resultar sorpresivo. Ahora, en realidad no es tan sorpresivo. No importa si tú no piensas en Dios el 99% de tu tiempo, cuando llegan problemas, cuando llegan circunstancias difíciles, cuando la muerte asoma su cabeza pelona, normalmente la gente empieza a clamar a Dios. Normalmente la gente empieza a buscar a quien le pueda ayudar. Y vemos aquí que este hombre que tenía este compromiso firme con la idolatría, con estos becerros de oro, dice que él clama a Dios. Dice que ora en presencia de Jehová. Y te decía, eso no es tan extraño. Lo que es extraño quizá para nosotros es la respuesta del Señor. Dice que Jehová lo oyó. Tienes a un idólatra adorador de becerros que tiene un compromiso firme con la idolatría, que ora a Dios y Dios lo escucha. Y eso es muy alentador para ti y para mí también, porque yo te decía que a través de la vida de los reyes de Israel, tú y yo quizá podamos encontrar patrones en los cuales tú y yo pudiéramos sentirnos identificados también. Dice allí que Jehová lo escuchó, lo oyó. ¿Por qué? Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Es decir, este Dios, cuando el autor dice porque miró la aflicción, es un si quieres, un flashazo del pasado en el Éxodo. En Éxodo 3:9 dice el Señor que el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le dijo a su pueblo que él estaba al pendiente de lo que estaba pasando, y él iba a tomar acción por lo que estaba sucediendo. Y lo que el autor nos está diciendo aquí, el autor de Segunda de Reyes, es que el rey, el Dios, el Señor Todopoderoso del libro de Éxodo sigue siendo el mismo en el libro de Reyes. Y él dice, he escuchado y he visto la aflicción. Así que responde aun cuando la persona que esté orando no sea la persona más fiel al pacto. Es este rey, otra vez, que se ha apartado de Dios, pero en su oración Dios lo escucha. Y sabe, Dios sabe también lo que tú y yo pasamos. Dios conoce tu vida y conoce tus luchas y conoce tus aflicciones y conoce tu desobediencia y conoce tus necesidades. Dios sigue siendo el mismo. Vemos entonces que el Señor lo escucha y vemos que Dios responde. Mira, dice el verso 5: y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. No nos dice quién fue el que los rescató. Dice que Dios proveyó un salvador. Algunos eruditos piensan que el salvador ni siquiera era del pueblo de Israel. Algunos piensan que es el rey de Asiria, porque cuando Asiria le entraba con ganas a Siria, Siria se olvidaba de Israel, porque Asiria era el imperio, eran los más temidos. Entonces algunos piensan que era el rey de Asiria el que distrajo, por así decirlo, al pueblo sirio. Otros piensan que quizá fue el profeta Eliseo, la Biblia no lo menciona. Y otros piensan que quizá haga referencia a este salvador al hijo de Joacás o al nieto, pero la Biblia no lo dice. Lo único que vemos es que Dios respondió y proveyó el salvador que el pueblo necesitaba. Así que vemos aquí que Dios responde la oración. Vemos que Dios responde con gracia, con misericordia, con gracia porque les da algo que no merecen, y con misericordia porque no les toma en cuenta su infidelidad. Ahora, ¿cómo responderíamos tú y yo? ¿Cómo respondemos tú y yo a la gracia y al favor de Dios, a la misericordia de Dios? Mira cómo responde el pueblo, y es lo que te decía. Aquí aprendemos cómo no debemos responder. Verso 6 dice: con todo eso, a pesar de todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Es decir, El pueblo dice que, si te fijas en el verso 5, que Dios envió este Salvador, salieron del poder de los sirios, los hicieron libres de la opresión de los sirios, y el pueblo se regresó a habitar en sus tiendas. ¿A qué se refiere eso? En tiempo de paz, el pueblo habitaba afuera de la ciudad. Ellos tenían en sus campos, tenían su habitación, pero cuando venían los asoladores, cuando venían los invasores, todos iban y se refugiaban en la ciudad y se encerraban. Y estaban todos encerrados en la ciudad porque la ciudad tenía murallas. Dice, Dios les envió el Salvador, Dios les quitó la opresión de este pueblo que los estaba asediando, y todos regresaron y habitaron en sus tiendas en paz. Pero a pesar de eso, no se arrepintieron. A pesar de eso, dice, se mantuvieron en sus caminos, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, en ellos anduvieron, no solamente no se apartaron, dice, en ellos anduvieron, así vivieron, y también dice que tenían la imagen de Acera en Samaria. Si tú no recuerdas o si no sabes quién era Acera, Acera era la principal deidad femenina entre los cananeos. Vamos a decir, el dios masculino era Baal y Acera era la diosa. Y usualmente la representaban, era una manera muy sencilla, era un palo, era un tronco de un árbol con las ramas, y era la manera en que ellos adoraban a esta mujer. Ahora, la adoración era básicamente inmoralidad sexual, eran prostitutas y prostitutos sagrados los que había. Y esa era la razón por la cual Dios había advertido al pueblo de Israel que no se mezclara con esta gente. ¿Qué pasó? Que bueno, sus propios reyes importaron este culto, esta idolatría, estas prácticas perversas al pueblo de Israel. Y dice que no solamente no se apartaron, sino que anduvieron en estas prácticas, en estas cosas. ¿Cuál fue el resultado? Tú puedes ver en el versículo 7, dice que a la gente, al rey Joacás, le había quedado solamente un pequeño ejército a consecuencia del asolamiento del pueblo de Siria. Dice el verso 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Palabras de Hermosillo diría, los hicieron leña. Solamente le quedaban 50 jinetes. Los 10,000 soldados que le quedaban eran de a pie, es decir, no asustaban a nadie porque los otros traían carros con sus caballos. Y él solamente se había quedado, dice aquí, con 10 carros. Imagínate, 10 tanques, ¿no? El no obedecer a Dios trae consecuencias. Y el rey y el pueblo de Israel estaban pagando esas consecuencias. Pero quiero que veas esto. Es Dios mostrando su fidelidad y su misericordia, y los reyes mostrando su ingratitud y manteniéndose en sus propios caminos, en sus pecados. A partir del verso 8 nos despedimos de este rey. En el verso 8 rápidamente se nos dice, los restos de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Así que el último recuerdo que tenemos, o más bien la única historia que tenemos en el libro de Reyes acerca de Joacás, no es algo como que para que la gente se emocione, ¿no? Es un tipo que se mantuvo. Lo más relevante que hizo es que en una ocasión oró a Dios, Dios respondió, pero después de eso siguió siendo el mismo de siempre, y él y la nación pagaron las consecuencias de su pecado. Ahora, tú pensarías que quizá la siguiente generación, viendo los errores de su papá, viendo los errores del rey y de la nación, pudiera cambiar. Sin embargo, lo que vemos aquí es que el patrón se repite. En el versículo 10 se nos dice, el año 37 de Joás, acuérdate que el rey, lo acabamos de ver la semana pasada, el rey que se salvó, o más bien lo salvó Josaba y lo metió al templo, era Joás, pero rey de Judá. Dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás. Así de que se llamaba Joás el rey de Judá y también se llamaba Joás el rey de Israel. Y dice que comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Pero quiero que veas el verso 11 otra vez y quiero que lo veas despacito, porque estamos viendo la repetición de este patrón que hemos venido viendo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar en Israel, en ellos anduvo. ¿Y sabes qué sucede? Inmediatamente después de eso, nos narran de su muerte. Versículo 12, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Básicamente el rey tampoco hizo nada. De hecho, el autor hace algo curioso. Yo no sé si algunos de ustedes les gustan los pingüinos. Pero cuando yo me comía los pingüinos, sabes que la mejor parte es lo que está en medio. Entonces, usualmente mordías la orilla y al final dejabas un pedazo con casi todo el centro. Lo mejor venía al final. El autor de Reyes hace algo similar. Comienzan narrándonos el final de este rey. Y deja al final lo único bueno que hizo también. Si tú te fijas, en el versículo 13 dice, y durmió Joás. Joás está muerto, durmió con sus padres, se sentó Jeroboam sobre su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Sin embargo, a partir del verso 14 nos narra el episodio, el mejor episodio, y lo pongo entre comillas, de la vida de este rey Joás. Dice el verso 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora quiero primero que nada que veas algo. Eliseo, el profeta, estaba enfermo. De hecho, se nos dice que Eliseo, el profeta, muere de la enfermedad con que estaba enfermo. Así de que de entrada ves que los profetas se enfermaban y morían como todas las personas. La segunda cosa que quiero que veas es que ha pasado mucho tiempo sin que viéramos a Elías en la escritura. De hecho, cronológicamente se estima que han pasado más de 40 años desde la última aparición del profeta Eliseo. Y quiero que veas esto porque no es que Eliseo fuera popular en su época. Hemos visto que los profetas nunca fueron bien vistos por los reyes. De hecho, todo lo contrario. Cada vez que veían al profeta se asustaban o se molestaban. Y lo que vemos aquí es que va a morir, está enfermo. Y entonces el rey Joás va a visitarlo. Y esta frase del versículo 14, donde dice llorando, no sé hasta qué punto sería genuino, pero él está diciendo una verdad, dice, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y si tú recuerdas, es la misma frase, si lo pueden poner por favor en pantalla, en 2 Reyes 2:12, es la misma frase que se dice del profeta Elías. Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Y cuál era el punto? Decíamos que tener un profeta en el país equivalía a tener el mejor ejército. Lo que estaba diciendo el profeta, el rey Joás, y la razón por la que está llorando es que se le está muriendo la defensa del país. La nación con el profeta ahí estaba seguro, y tú recuerdas los episodios en los que el profeta solo contra todo el ejército los ciega y los saca a ciegas del país. Y está llorando porque el profeta, la defensa de la nación está muriendo. Y él está llorando, dice aquí el rey, y Eliseo quiere animarlo. Y en el verso 15 le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. El profeta dice: voy a animar al rey. Y el Señor lo mueve y le dice: ok, agarra tu arco, agarra una flecha. Y dice que él obedece. Y dice: apunta hacia el oriente, abre la ventana. Y dice que él obedece, tira la flecha. Y entonces el rey tira la flecha. Y lo que hace el profeta es que le está dando una profecía, pero le está dando una lección objetiva. Y le explica: esta flecha, esa flecha que tiraste, es la victoria que el Señor te va a dar. Es la salvación que Dios te va a dar. Le dice, de hecho, en dos maneras. Le dice en el versículo 17: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios hasta, en Afec, dice, hasta consumirlos. Le está diciendo: esto es lo que significa. Esto quiere decir, esta flecha es salvación de parte de Dios. Es salvación contra el ejército sirio. Y el profeta espera que el rey entienda lo que le está diciendo. Ya que le explica, le dice entonces en el versículo 18: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Algunos interpretan ese de golpea la tierra de la misma manera que esa flecha, es decir, lánzala a la tierra, las flechas. No sabemos si es preciso eso, esa interpretación, o si literalmente agarró y golpeó con las flechas la tierra. Cualquiera que haya sido el punto, el rey agarra las flechas y golpea tres veces. Y entonces el profeta, tú puedes ver allí en el versículo 19: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Ahora tú puedes decir: ¿cuál es el problema con el profeta? ¿Por qué no le dijo golpea cinco o seis veces? Básicamente, amados, el rey que llegó llorando recibió una palabra profética de parte de Dios. Literalmente le estaba diciendo: tú vas a derrotar al ejército, ¿lo crees? Agarra las flechas. Y básicamente lo que estaba diciendo es: muéstrame que lo crees. Golpea con ellas. Y lo que hace es que da tres golpes solamente. ¿Sabes? El problema aquí no es que él no hubiera creído. El problema no es que no creyera la palabra que le había dado el profeta. El problema es que no se entusiasmó con la palabra que recibió el profeta. ¿Sí me explico? Él obedeció lo que le pidieron. Pero no, si te están diciendo: tú vas a derrotar a Siria, ¿cómo vas a responder a eso? Y él básicamente dice: ¿sabes qué? Aquí está el cheque en blanco. ¿Cuánto quieres? Y él se conforma con la mitad. Él no desobedeció la palabra. Él obedeció, pero no lo hizo con la fe, con el entusiasmo, con la pasión que la promesa debería haber puesto en él. Y sabes, yo no sé tú, pero si vemos esto, básicamente lo que nos está diciendo es que la fe a medias te da bendiciones a medias. La fe a medias te da victorias a medias. No es que no lo creas. Y si tú piensas en tu vida, si yo pienso en mi vida, ¿no pasa así muchas cosas? O en muchas ocasiones, o en muchas áreas, o en muchos aspectos, donde tú y yo tenemos promesas que creemos, pero a lo mejor no no abrazamos, a lo mejor no nos mueven con esta pasión o con este entusiasmo que corresponde a la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia, Pablo en Romanos en capítulo 6, que el pecado no enseñoreará sobre ustedes? Pues el pecado no enseñoreará sobre vosotros. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos pensando que, bueno, pues nadie es perfecto, ¿no? Ahora, entiendan esto, hemos hablado que ninguno de nosotros va a ser completamente santo hasta que el Señor venga o el Señor nos llame. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo con la convicción de que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado? Sabemos y decimos que tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Pero ¿cuántas veces vivimos angustiados? No que no creamos la palabra completamente, pero ¿con cuánta pasión y confianza abrazamos las promesas que Dios nos ha dado? Eso es lo que le pasó al rey. El rey no desobedeció completamente. El rey no tomó con el entusiasmo que debía la promesa de parte de Dios. Familia, lo que vemos aquí es que si tú y yo no descansamos completamente en el Señor, si tú y yo no abrazamos completamente lo que Él nos ha dicho en su palabra, tú y yo no podemos tener todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer y a tener. Tú y yo no podemos ser el pueblo de Dios y tener esta vida en abundancia cuando tú y yo no estamos creyendo y entusiasmándonos y abrazando y viviendo con pasión lo que Dios ha dicho que tú y yo somos y tenemos. Así que el rey dice allí que no va a vencer completamente. Le dice el verso 19: con 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta de no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Te quedaste con la mitad, Luis. No abrazaste completo. Solamente 3 veces los vas a derrotar. Ahora, dice allí, vamos a leer hasta el verso 20, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Ahora, quiero que brinquemos un poquito al verso 22. En el verso 22 se nos dice que Hazael, el rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Más, mira el verso 23, más Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y quiero que medites en eso otra vez. Ellos otra vez es el mismo pueblo de Israel, es el mismo pueblo de gente que ha menospreciado a Dios, y dice que Dios sigue teniendo misericordia de ellos y Dios sigue teniendo compasión de ellos. ¿Sabes? Y eso es lo que me encanta de Dios. Porque Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no lo somos. Insisto, eso no significa que no haya consecuencias. Lo que significa es que Dios siempre cumple su palabra. Si tú te fijas, hay una frase que es clave allí. Dice el verso 23: Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. ¿Por qué? A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, estamos hablando de Israel. ¿Se acuerdan qué pasó con Judá? ¿Por qué no se exterminó el linaje en Judá? ¿Por qué siguió habiendo un rey? Porque Dios le prometió a David un linaje. Así que tienes al reino de Judá, que es infiel también, pero es preservado porque Dios hizo un pacto y le prometió a David un descendiente que iba a reinar. Y por otro lado tienes a Israel, que tiene una carrera especializada en idolatría, que se ha mantenido alejado de Dios, pero tienes al mismo Dios guardando a Israel porque hizo un pacto con Abraham. Dios es fiel a su pacto por encima de la infidelidad de los hombres. Dios es fiel a lo que Él promete. Dios cumple sus promesas. Y vemos entonces que a pesar de todo lo que ha hecho el pueblo de Israel, el verso 23 dice: tuvo misericordia de ellos, se compadeció de ellos y los miró y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia, dice, hasta hoy. Y yo no sé si eso te anima a ti, pero para mí es de mucho ánimo porque me conozco y porque te conozco a ti también. Debería ser mucho ánimo también para ti. El punto es que el autor está mostrando que aunque el profeta muere, el Dios del profeta, el que da la palabra y el que cumple la palabra y el que tiene el poder para cumplir la palabra, sigue estando en Israel. Y por eso le dice allí, ¿sabes qué? El verso 24, murió Hazael, rey de Siria, reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Verso 25, y aquí está el cumplimiento de la palabra que dio el profeta. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Si lo puedes poner en NTV, por favor, para que todos lo vean. En la NTV la pronunciación más moderna es Joás, ¿no? Pero el nombre es Joás, como lo vimos ahí. Pero entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado a su padre, a Joacás. Joás venció a Ben-Hadad en tres oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Eso es lo que le había dicho el profeta: tres veces los vas a derrotar. Y lo que está diciendo el autor es: Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Ahora, quiero que veas el versículo 21. Porque el versículo 21 para muchos estudiosos es como que incómodo. Dice: ¿qué hace este pasaje aquí? Es verso 21 dice: y aconteció que a sepultar, dice, unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, se levantó sobre sus pies y se acabó la historia. Ahora, muchos dicen, ese pasaje no tendría que estar aquí. Suena como que casi a magia, ¿no? Los huesos de Elías tenían poder. De hecho, yo recuerdo al inicio de los noventas, se hablaban de cosas similares en la iglesia. A veces la iglesia estaba así, de repente encuentras cosas extrañas que la gente cree que no tienen un fundamento bíblico, y personas tomaban esto como que los huesos de Elías tenían la unción de Dios, ¿no? Entonces ya estaba muerto el profeta, pero el hueso todavía tenía ahí el poder de Dios. No, ese es el mensaje. El mensaje, míralo en el contexto. Primero, fíjate lo que dice el versículo anterior: y murió Eliseo y lo sepultaron. Te pregunto, ¿es la despedida que merece un profeta como Eliseo? A todos los reyes malos les escriben 3-4 líneas de despedida, y al profeta le ponen: y se murió y lo enterraron. No. Ahora, Elías se fue con todo un espectáculo de torbellinos y carros en el cielo. Eliseo no se podía ir de una manera muy discreta. Lo que sucede, dice aquí, es que muere y lo sepultan, y dice el verso 21 y el 20, perdón, y dice que vienen bandas armadas de moabitas, son ladrones, vienen y asaltan y arrasan en Israel. Y están van a sepultar al muerto, están en plena ceremonia funeral. Y dice que entran estos hombres, y en el verso 21 dice que súbitamente llegan, y está la gente allí y los ve venir y dicen: pues ni modo que Eliseo lo haga de todos, ¿verdad? Están los puros huesos, échalo ahí, ¿no? Aviéntalo ahí. Y lo avientan en el lugar donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice que inmediatamente este hombre se levanta. Ahora, quiero que veas algo. En el capítulo 2, cuando se habla de la muerte de Elías, Elías es arrebatado. Elías no muere. No hay funeral. Él es arrebatado por un torbellino. Ahora, todos los milagros en la Biblia son redentores o redentivos. Apuntan a la restauración que Dios está operando en toda la creación. Si tú recuerdas, cuando hablamos de la historia de la salvación, hablamos de la creación, hablamos de la caída, hablamos de redención y hablamos de restauración. Dios creó todo bueno, el hombre falló, entró el pecado, entró la muerte, la degradación. Viene Jesús, Jesús reconcilia al hombre con Dios por medio de su sacrificio en la cruz, y entonces comienza la restauración de todas las cosas, comenzando con los cristianos, que somos nuevas criaturas, nueva creación, y que va a completarse cuando Dios regrese, cuando Jesús regrese como rey y vuelva a crear todas las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con los profetas? Ok, Elías no solamente fue arrebatado como una despedida espectacular. Dios estaba mostrando que las excepciones con la muerte. Lo olvidé en mis estadísticas. Yo sí digo que el 100% muere, pero si lo redondeas sigue siendo el 100%. Nada más Elías y Enoch se han salvado fuera de Jesús. Todos los demás han muerto. Pero lo que estaba mostrando con Elías es que Dios tiene la capacidad de brincarse las leyes naturales y que la gente no muera. Y está haciendo lo mismo con Eliseo. Cuando esta persona que estaba muerta, esa sí estaba muerta, no andaba de parranda, estaba muerta literalmente, dice que la echan ahí, y esta persona se pone de pie. Y lo que está mostrando es que Dios tiene la capacidad. El profeta ya no está allí. Bueno, sí está ahí, están sus huesos, pero él ya no está vivo. Pero el poder de Dios, la palabra de Dios sigue estando vigente y sigue siendo poderosa. Y apunta a esta esperanza y a esta vida en dos maneras. Primero, el pueblo de Israel ya no tiene al profeta, pero a través de este evento le está diciendo: mira, aunque la nación parezca que está muerta, Dios tiene esperanza para ella. De hecho, en Ezequiel hay un pasaje similar. La nación de Israel parecía un muerto, pero Dios le está dando esperanza por medio de este milagro, por medio de un profeta que ya no está vivo, pero lo que está diciendo es que el Dios del profeta sigue estando vivo, el Dios de la palabra sigue estando presente, el Dios que es poderoso para cumplir la palabra lo puede hacer con profetas o sin profetas. Pero en otro sentido, el desdichado que echaron muerto y se levantó vivo pudo experimentar el poder de manera personal de parte de Dios. Y esa es una esperanza también para ti y para mí. Dios tiene la capacidad de levantar muertos. De hecho, tiene la capacidad de levantar muertos espirituales. Si me acompañas al libro de Efesios en el capítulo 2, si puedes poner allí por favor el capítulo 2 en NTV, ponlo por favor. Efesios 2, verso 1. Quiero que veas esto. Te lo sabes de memoria si has venido aquí en más de 5 ocasiones. Dice el versículo 1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y está hablando de todos los hombres, particularmente aquí les está hablando a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos los hombres por naturaleza estamos muertos espiritualmente. De hecho, lo que vemos es que en Génesis la caída, el pecado, lo primero que trajo fue muerte espiritual. Es decir, interrumpió nuestra comunión con Dios. Y dice: así estaban ustedes, sin Cristo ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pero quiero que veas el versículo 4. No pongas, en tu casa puedes leer el resto, pero mira el verso 4, que es lo que hemos estado viendo en este pasaje. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, verso 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6. pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Y no sé si puedas identificarte con esto, porque cuando tú contrastas este pasaje con lo que acabamos de leer, tú ves al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, fallando vez tras vez tras vez, siendo infieles, y un Dios misericordioso y un Dios lleno de gracia, salvándolos, rescatándolos, manteniendo su palabra a pesar de ellos. Y Pablo dice, así éramos nosotros. Sin Cristo, así somos. Somos personas que estamos muertas. Somos personas que continuamente estamos en contra de Dios. Somos personas que continuamente caemos en estos patrones donde desobedecemos a Dios, donde pagamos consecuencias, donde quizá en algún momento tú clamas a Dios y dices, ayúdame porque no me la acabo. Y Dios en su misericordia responde. Pero dice, cuando tú crees en Jesús, a pesar de todo eso, a pesar de tus pecados, a pesar de tu desobediencia, Dios te da vida. Dios te da vida por su gracia, no porque lo merezcas. De hecho, dice, esta salvación no tiene nada que ver con lo que tú y yo podemos hacer. Es un regalo que Él nos da. Así que quiero que veas estas dos cosas. Por un lado, podemos ver este Dios que es fiel, misericordioso, lleno de gracia. Y por otro lado, podemos ver que los seres humanos podemos caer en estos patrones, y de hecho caemos, donde desobedecemos a Dios, donde pagamos consecuencias, donde quizá gritamos pidiendo auxilio. Dios en su misericordia nos rescata, y la pregunta es, familia, ¿cómo vamos a responder a esa gracia? Porque no podemos permanecer en este patrón de me rescata, me voy a habitar en mis tiendas como antes, hasta que me olvido de lo que hizo Dios, regreso a los caminos de Jeroboam, regreso a hacer lo que me da la gana, y luego que vengan las consecuencias, voy otra vez y clamo a Dios porque sé que me va a rescatar. ¿Sabes? Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Dios nos ha dado promesas de vida eterna, Dios nos ha dado promesas de salvación, Dios nos ha dicho que somos santos. La pregunta es si vamos a golpear 3 veces o 5 o 6 veces con las flechas. Dios es fiel. Con profetas o sin profetas, Él cumple su palabra. La pregunta es cómo vamos a responder tú y yo. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Antes de irnos, quiero invitarte para que, si tú reconoces, primero, si tú nunca te has acercado a Jesús en esta manera donde tú digas, Señor, necesito un Salvador. Si tú nunca has reconocido la incapacidad que tenemos los seres humanos para tener una relación con Dios, hoy es un buen día. ¿A qué me refiero? La Biblia es clara. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado, que todos estamos destituidos, todos hemos sido echados fuera de la gloria de Dios. No solamente por los pecados que cometemos, sino por nuestra inclinación natural. Todos nosotros nacemos con esta tendencia a desobedecer a Dios. De hecho, Pablo dice que nacemos como enemigos de Dios. Pero la Biblia, como acabamos de ver, dice que por el amor con que nos ama Dios, por su misericordia, Él nos da vida, aunque estemos muertos. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, arrepentirnos, y arrepentirnos no es como los israelitas de, ay, ahorita no me la estoy acabando, por, ya sé que es causa o esto es causado por esto. Señor, por favor, quítame este dolor, este sufrimiento, y ya que paso, regreso a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo que estaba haciendo y caminar en la dirección opuesta a donde caminaba. Y la segunda cosa es, si tú ya tienes una relación personal con Jesús, que podamos pedir al Señor que nos mantenga entusiasmados por sus promesas, que podamos abrazar todas las cosas que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha dado en Jesús, y que podamos vivir creyendo y confiando en que son verdad. A eso se refiere la Biblia cuando habla de que caminamos por fe y no por vista, a creer lo que el Señor ha dicho, aun cuando a lo mejor en tu vida no lo has visto realizado completamente. Así de que vamos a orar y vamos a adorar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres misericordioso, Señor, porque tú no nos das el castigo que merecemos y nos das el perdón, la bondad, el amor que no merecemos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, por ese amor inagotable con el que tú nos amas, a pesar de que nos conoces. Señor, gracias porque sabiendo de nuestros pecados, sabiendo de nuestras tendencias, conociendo, Señor, nuestra vida, tú sigues amándonos igual. Tú nos sigues amando de manera perfecta. Señor, no hay manera de pagar lo que tú has hecho, pero queremos responder apropiadamente a tu amor. Danos un corazón que sea fiel, leal para contigo. Señor, no podemos hacerlo humanamente hablando, pero tu Espíritu Santo en nosotros nos permite, nos capacita para ser obedientes, para vivir en santidad, Señor. Aunque no somos perfectos y sabemos que no seremos perfectos, sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu gracia son suficientes para vivir una vida que te agrada y que te da honra, Señor, y que podamos responder en adoración a ti, que podamos honrarte reconociendo que tú eres santo, que solo tú eres digno, Señor. Manténnos firmes, Señor, que podamos permanecer arraigados en ti, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.